Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Este pasaje refleja lo que ayer sucedió en el bautismo y lo que veremos hoy a las 11 en la recepción de nuevos miembros. Lo que sucede con cada pecador que viene a Cristo. Juan capítulo 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, queremos suplicarte que tú bendiga nuestras almas, que en este tiempo de Santa Cena podamos entender que tú atraes a todos los hombres hacia Cristo, que tú eres quien lleva a los hombres, quien les despierta de sus pecados, quien los eliges para salvarlos, quien los llamas para que respondan a ese gran Salvador que es Cristo Jesús. Oh Padre, permítenos comprender esta bendita verdad y que ella llene de gozo nuestras almas al contemplar tu gran amor para con pecadores. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Creo que uno de los grandes milagros que encontramos en las Escrituras es que Dios salve a pecadores. Es uno de los grandes milagros. No es como la gente piensa, la creación, el mar, las estrellas. El mayor milagro es que Dios pueda amar a un pecador. Cuando este pecador le odia, le desprecia, le echa a un lado, desprecia su amor. Ningún hombre, ninguna mujer aquí aguanta mucho el hecho de que su pareja lo desprecia. Nadie aguanta mucho eso. Ninguna persona soporta mucho el hecho de sentir que la gente no lo valora. Casi nadie aguanta eso. Es una presión muy fuerte. Sentirse siempre despreciado, desechado. Sin embargo, Dios es continuamente despreciado y desechado por nosotros. Continuamente es echado a un lado. No apreciamos ningún acto de su amor. No lo apreciamos. Siendo nosotros sus enemigos, Él nos amó. Despreciándolo continuamente, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Y eso es lo que vemos en este pasaje, el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo murió por aquellos que el Padre les dio. Es decir, ya le pertenecían. Antes de que vinieran a Él, esos ya le pertenecían a Él. Porque el Padre, antes de que esa gente naciera, ya se los había entregado a Cristo para su salvación. Y eso es una verdad sorprendente, porque uno diría, bueno, pero si yo hubiera sido siempre bueno, entendería que Dios me eligiera. Pero viendo yo lo malo que soy,
viendo yo cómo el mundo está dañado y torcido y podrido, aún así, Dios salva a pecadores. Pero eso es sorprendente. Eso es sorprendente. Cristo murió para salvar a un número particular de pecadores. ¿Quiénes son esos? Los que el Padre les dio. Cristo vino a salvar a un número particular de pecadores. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4, aquellos a quienes el Padre ha escogido, que uno no conoce ni sabe, porque uno no estuvo allí en el principio de todo, cuando Dios hacía las estrellas, creaba la tierra, ponía el fundamento de todas las cosas, el hombre no existía. Y el Señor dice en su palabra, en ese tiempo, Él escogió, Él llamó, Él eligió para salvar. Yo ruego por ellos, Juan 17:9. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el Evangelio de Juan es muy conocido por esto, porque Juan ve la salvación no como algo fortuito, algo que pasó. Tropezó, el hombre se equivocó y Dios tuvo que tener un plan B porque el hombre falló, pecó en Adán. La gente lo ve así como si fue algo de la suerte, algo fortuito, algo que falló el plan de Dios, el hombre pecó, eso Dios no lo esperaba y entonces va a tener que enviar a su hijo. No fue así. El plan de Dios siempre fue enviar a su hijo. El plan de Dios fue siempre salvar a los hombres, aun cuando estos no habían hecho ni bien ni mal, ya Él había elegido. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué habían hecho ellos para la elección? Nada. No habían hecho eso, ellos nada. Sin embargo, Dios, para mostrar que Él es Dios y que su elección, su llamado al pecador, no depende ni del pecador, ni de quién sea este, ni de sus títulos, ni de su riqueza, ni de su poder, ni de su autoridad, ni de si es viejo o si es joven, no depende de nada de eso. La salvación enteramente depende de Dios. ¿Acaso no decimos nosotros, y bien dicho, eso lo dice la Escritura, que la salvación es de Jehová? Lo decimos porque las Escrituras lo dicen. ¿Pero qué implica eso? Que Él salva a quien Él quiere. ¿Y quién elige a quien Él quiere? A pecadores, todos muertos, todos condenados. Sin embargo, es sorprendente que Él salve a muertos, a condenados. Es sorprendente que salve a enemigos. Cualquiera diría no. Cualquier rey a sus enemigos los destruiría a todos. Y no dejaría a uno solo para sentirse seguro. Dios no hace eso. De sus enemigos, Él escoge para salvar. Y llama a esos enemigos para que se arrepientan. Cristo lo dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Fueron elegidos por el Padre y entregados en manos del Hijo de Dios para que ni uno se pierda. Ni uno se pierda. Para su salvación. A Cristo les fueron entregados, son su joya, su precioso tesoro. La iglesia es el precioso tesoro de Cristo. ¿Quién se lo entregó ese tesoro? El Padre. El Padre entregó ese tesoro. Por eso es que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor. Porque son el tesoro de Cristo. Son el tesoro. Y aquellos hermanos que a pesar de la pandemia, en este caso particular, en otros casos, otros hermanos, a pesar de la persecución, otros, a pesar de ser muertos a espada, y hago esa comparación porque tenemos una realidad. Tenemos una pandemia y la gente puede asustarse y decir, yo no quiero testificar ahora. No es prudente. Pero posiblemente muchos hayan dicho eso en el pasado, cuando Nerón quemaba a los cristianos. No es prudente ahora ser testigo de Cristo. Después, no es prudente ahora. Tengo que cuidarme porque pueden quemarme vivo y yo perder todos mis bienes. Siempre hay un precio en la obra del Señor. Siempre lo hay. Sin embargo, vemos aquí que esos les pertenecen a Cristo porque el Padre se los entregó. El Padre se los entregó. Conozco mis ovejas, Juan 10, 14. ¿Y cómo las conoce? Porque son su posesión, le pertenecen, son suyos. Él los compró con su propia sangre y les fueron entregados por su Padre. En estas palabras vemos la gran y profunda verdad de la elección. Vemos la gran y profunda verdad del llamamiento para vida eterna que Dios hace a los hombres. Un remanente de entre todo el mundo. El Padre entregado a un remanente desde la eternidad, un pequeño pueblo, que son miles y miles, porque estamos hablando desde Adán hasta este día, pero que a la vista de la humanidad y de todo, en comparación con toda la humanidad, son un pequeño grupo, son un remanente. El Padre los ha entregado desde la eternidad en manos de su Hijo. Y esta doctrina debe llenar de consuelo al pueblo de Dios y al hombre más sencillo, porque ha sido perdonado de sus pecados, porque el Padre se acordó de ti y te entregó en las manos de aquel del cual no te puedes perder. No te puedes perder de la mano de Cristo. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Porque ¿quién le envió? Mi Padre. Mi Padre le ha enviado. Yo no le echo fuera. Él da su vida por esos que el Padre les dio. Esto es una doctrina que debe darnos consolación. Pertenecemos a Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pregunta el apóstol Pablo. Pero es pensando en esto. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Pero es pensando en esta firme doctrina que asegura sus pies en una gran salvación en la obra de Cristo. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Cristo murió por mí. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Él entregó su sangre por mí, su sangre preciosa. Yo fui entregado en su mano. Y nadie puede separarme de mi Señor. Dios Padre preparó nuestra salvación mucho antes de que tú nacieras. Dios preparó tu salvación. Dios tenía en mente a Jason y preparó su salvación. Preparó los medios. Dios tenía en mente a cada hombre y mujer de aquí sentado. Tenía en mente a Luisa, tenía en mente a Miguel Ángel, tenía en mente a tantos miles y miles, millones de personas en todo el mundo para llamarles un día y en una hora específico por el poder de su palabra, por la obra santificadora de su espíritu, regenerándole por su santo espíritu. Y eso debe de ser consolador para nosotros. Debe de ser un medio para nosotros decir, ah, pues si es así la cosa, si esa es nuestra base, nuestra firmeza, nuestra fortaleza, debemos de perseverar, debemos de permanecer, debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Queridos hermanos, el precio de nuestra vida fue la vida de Cristo. El precio de nuestra sangre fue la sangre de Cristo. El precio de nuestra muerte fue la muerte de Cristo. El precio de nuestra resurrección fue la resurrección de Cristo. Estamos tan unidos a Él. Usted lee Romanos 7, Romanos 8 y verá cuán unidos estamos a Cristo. Gálatas, Efesios, habla de esa unión. Este pasaje habla de esa unión que tenemos con Cristo. Estamos tan unidos con Cristo que si Él recibe alabanza, nosotros la recibimos con Él. Si Él recibe humillación, nosotros lo recibimos con Él. Cuando Él se siente en gloria, nosotros nos sentaremos con Él. Estamos unidos a nuestro Señor. El Padre nos unió a Él. Cristo murió por los que le pertenecían. Pero también nuestro Señor murió para que ninguno se pierda, para que todos tengan vida eterna. Dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Esta es la voluntad del Padre. Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Para mí es muy significativo observar que nada que ha venido a Cristo se pierde. Nadie que venga a Cristo se pierde. Nadie. Nadie que haya venido a Cristo por la obra del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, se pierde. Y eso es lo que este pasaje nos está enseñando. Aquellos preciosos, aquella, la esposa del Señor Jesucristo, la iglesia, fue dada por el Padre para que el Hijo derramara su sangre por ella. Porque, dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada por muchos para la remisión de los pecados. Ninguno de los que el Padre ha llevado al Hijo se pueden perder. Ninguno de los que el Padre les ha enviado al Hijo se pueden perder. Fue con el fin de pagar sus pecados que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y hoy que vamos a tomar el pan y el vino, tenemos que recordar eso. Ese vino representa el pago de nuestros pecados, la sangre derramada de Cristo. El pago por nuestros pecados. Él derramó su sangre para que ninguno se pierda. Para que ninguno se pierda. Y esto es una verdad que fortalece, una verdad consoladora. Usted puede sentirse desanimado, puede sentirse apesadumbrado, deprimido. Puede sentir que ha perdido su salvación. Y hay muchos hombres en la historia de la iglesia que vivieron eso e infierno todavía más fuerte que eso. Hay un gran escritor de himnos llamado William Cooper, que ese hombre vivía de depresión en depresión, depresión en depresión. Sin embargo, era un hijo de Dios como tú y como yo, al cual John Newton le animó y le consoló con la palabra de Dios. Le animó y lo guió a Cristo. Y era un hombre brillantísimo. Comenzó a escribir himnos. John Newton lo animó. Vamos a escribir himnos. Usa las escrituras que tú conoces. Y esas escrituras le consolaron por mucho tiempo. Pero puede ser que un hijo de Dios esté decaído, débil, deprimido, fatigado por el trabajo, por las luchas, torturado por Satanás, por el mundo. Sin embargo, la sangre de Cristo que cubre esa alma le libra de todo juicio y condenación. No se puede perder. No se pierde. El perdón de los pecados no depende de nuestras obras. El perdón de nuestros pecados no depende de nuestros sacrificios, ni de nuestros esfuerzos, ni de hacer el devocional. El perdón de nuestros pecados depende solamente de Cristo y de su muerte en la cruz y nuestra vida y resurrección depende de su resurrección. Todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que estamos diciendo es que Cristo logró y aseguró, logró la salvación y la aseguró. Aseguró la salvación de los que les fueron entregados por el Padre, a los que el Padre eligió para esa salvación. ¿Cómo? Derramando su sangre en el madero, en su cuerpo, en su sangre se hizo un nuevo pacto. Y Él lo selló, ese pacto. Que hoy vamos a tomar el pan y el vino recordando ese pacto, el cual fue sellado en la cruz del Calvario. Esto es una enseñanza consoladora, que debe fortalecer nuestras almas. Y terminaré con esta última parte. Hermanos amados, como cantábamos hace un momentico, fuimos salvados por esa sangre, pero también seremos resucitados por esa sangre. Seremos también resucitados por la obra de Cristo. En su muerte, Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los elegidos, para que ninguno se pierda, sino para que sean resucitados. La voluntad del Padre es que todos los miembros de Cristo tengan una resurrección gloriosa. Juan 5:29 nos dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Todos los hombres serán levantados para dar cuenta. Y usted va a Mateo capítulo 25 y se dará cuenta de eso. El Señor levantará a los hombres para hacer juicio. Y el mar entregará a sus muertos, dice Apocalipsis. Y el fuego entregará a sus muertos. Todo el mundo estará allí presente. Y Él se sentará en su trono y hará juicio. Y colocará uno a la derecha y otro a la izquierda. Y hará juicio sobre ellos. Habrá una resurrección para vida. Y habrá una resurrección para muerte. Muerte eterna, de condenación. Su obra no es incompleta. Él completará la obra con la resurrección de los creyentes. Así como Él mismo murió y resucitó, así lo hará con nosotros. Nuestra victoria está asegurada. Mientras estemos en este mundo, tendremos aflicción. Pero confiemos, Cristo venció ya al mundo. Confiemos, descansemos en Cristo, en su obra, en su sacrificio. Muchos creyentes temen al momento de la muerte. Son hombres frágiles. Y posiblemente yo tiemble el día en que me vaya a morir. Clame tal vez, como aquel rey que clamó y dijo, ay Señor, pero tú te acuerdas todo lo que... mi servicio a ti, sinceramente. Dame un chance. Dios le respondió, 15 años más. Tal vez a mí me diga, no Dante, ven a descansar, muchacho. Ven a descansar. Deja que otro tome tu lugar, no sea tan gallú. Y yo parta con el Señor, pero posiblemente en ese trance, tema. Pero amado hermano, temer no quita en nada a la obra de Cristo. No quita en nada a la obra de Cristo. Cuando Él murió, cuando Él derramó su sangre, cuando Él resucitó, hermanos, mire, nos selló completamente. Ni uno de sus hijos se apartará de Él y seremos resucitados. Que Dios nos permita meditar en estas cosas. Meditar nuestras almas y consolarnos, fortalecernos. Sí, somos débiles. Sí, somos terribles. Miserable de mí, decía Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Estoy cansado de este cuerpo. tanta lucha con el pecado, tanta lucha con tanta ignorancia. Yo soy ignorante. Señor, quítame esta prueba. Y el Señor decía, no, quédate con la prueba. Ahí que voy a mostrar mi poder. Bástate mi gracia. Y a veces uno tiene que sostenerse con lo que dice las Escrituras. Amado hermano, sostente con lo que dice las Escrituras. Porque ya la salvación tuya está guardada en Cristo. Pero ¿y tú, mi amigo? Cristo vino para que tú seas salvo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. También para ti hay esperanza. Si tú crees en Él, esta es la voluntad del Padre. Que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna. Esta es la voluntad del Padre para ti. No solamente esta bendición es para aquel que ha creído. Aquel que no ha creído hoy tiene la esperanza de la vida eterna delante de Él. Hoy puedes recibir a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Mucha gente cree que simplemente querer hacer la voluntad de Dios es hacer lo bueno al prójimo. La voluntad de Dios es que tú creas en Cristo. Te arrepientas de tu pecado. Entregue tu vida a Él. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo otro lo aprenderás y será añadidura. Pero lo principal es la obra de Cristo. Vamos a orar dando gracias al Señor y pidiendo ahora a nuestro Señor que nos bendiga a través del pan y vino. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra y rogamos que tú hables a nuestras almas. Permítenos poder estar firmes, seguros en los méritos de Cristo, en la obra de Cristo a nuestro favor. Somos salvos por su muerte, por su vida, por su resurrección. Oh Padre, gracias te damos. Te pedimos que tú abras el entendimiento de los que oyen. Ayúdales a saber, Señor. Ayúdales a entender. Ayúdales, Señor, a comprender que Cristo murió para que ellos crean y sean salvos. Para que no se pierdan. Para que no sean condenados. Señor, abre su entendimiento. Y hoy tráelos a tus pies en arrepentimiento y fe. En Cristo, bendícenos. Y ahora al tomar el pan y el vino, concédenos hacerlo con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro diácono, por favor.